Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Conduce el periodista Martín González.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Se encienden los micrófonos de Radio Agricultura en esta mañana de martes 26 de agosto. Fría mañana, el termómetro de meteorología marca 4,8 grados a esta hora en la capital, una condición que va a cambiar con el desarrollo de esta jornada porque se espera una máxima de 26 grados para esta tarde en Santiago con un cielo despejado según el pronóstico de meteorología. Bueno, estaremos revisando distintas noticias nacionales, internacionales, las cuales también puede leer en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl y también comentar en todas nuestras redes sociales. También en Facebook nos puede encontrar en la cuenta de X, @agriculturafm, en TikTok y también en YouTube. Como es habitual, siendo las 6 de la mañana con 2 minutos, comenzamos las noticias revisando el dato práctico de hoy.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Atención estudiantes, porque a partir del 1 de septiembre, JUNAEB habilitará 3 oficinas nuevas destinadas a la Tarjeta Nacional Estudiantil, mientras que se reubicarán 9 para que tengan más espacio, comodidad y conectividad con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios al momento de realizar diferentes trámites. Es importante saber que a raíz de lo anterior, las antiguas oficinas TNE suspenderán su atención entre el 27 y el 29 de agosto, mientras que los módulos permanecerán cerrados entre el 28 y el 29 del mismo mes. En el caso de las oficinas TNE, recordemos que están ubicadas en puntos estratégicos de alta afluencia y en estos se pueden realizar trámites como la captura fotográfica para obtener el beneficio por primera vez, la revalidación anual, la reposición en caso de pérdida, robo o deterioro, el bloqueo de la tarjeta y la actualización de datos. Por otro lado, los módulos de atención TNE suman 28 en total, los que están ubicados en comunas estratégicas para fortalecer la cobertura presencial y facilitar los trámites asociados al pase escolar, lo que permite evitar el desplazamiento de estudiantes hacia capitales regionales.
6 de la mañana con 4 minutos, titulares. No hay impunidad. Presidente Gabriel Boric condenó el ataque armado en Victoria que dejó a un trabajador forestal fallecido. El gerente general de CMPC se reunió con el ministro de Seguridad y habló de un acto terrorista. Suspenden de forma preventiva a la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, tras la agresión de un grupo de estudiantes de cuarto medio a uno de tercero medio. El hecho se registró en una de las salas del recinto educacional. Cuestionamientos del presidente del Partido Comunista al ex ministro Mario Marcel provocan roces en La Moneda y en el comando de Yanet Jara. Sus intervenciones generan distancia y ruptura, dijo el senador Ricardo Lagos Weber. Candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó el afán de José Antonio Kast por modificar la reforma de pensiones. Rechazó la propuesta del republicano de eliminar el componente solidario de la ley aprobada a inicios de año. El Ministerio Público solicitará información sobre el homicidio del ingeniero Michael Peñalosa, el alcalde de Curacaví, Cristian Hernández. El edil se contactó con uno de los sospechosos del crimen. La Corte Suprema confirmó la suspensión por 4 meses contra la jueza Verónica Sabaj. El cuaderno de remoción contra la ministra sigue abierto tras las conversaciones con el abogado Luis Hermosilla. Crece la presión desde sectores del oficialismo para suspender la consulta indígena. Senador del PPD, Jaime Quintana, dijo que el informe genera dudas. Las propuestas, fueron entregadas por la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Presidente Gabriel Boric volvió a criticar la administración de Donald Trump. La democracia de Estados Unidos está siendo socavada día a día, advirtió. Acusó al mandatario norteamericano de delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos. La Universidad de Chile acude a la justicia argentina y presenta una denuncia tras el brutal ataque en contra de los hinchas azules. Brasil, en tanto, entregó su nómina para los duelos clasificatorios frente a Chile y Bolivia.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat, nueva app Aramco Estaciones. Descárgala hoy y Outlet del Café, café de especialidad, tostado, fresco, al mejor precio.
6:06 a.m. empezamos en la región de Valparaíso porque para el 3 de septiembre, la próxima semana, se aplazaron las conversaciones entre el Ministerio de Vivienda con los integrantes de la Comisión Técnica constituida para analizar el futuro de la mega toma de San Antonio. En caso de que no se logren acercar posiciones, se hará efectivo el desalojo ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. A pocas horas de que venza el plazo judicial para el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela del puerto de San Antonio, más de 11.000 personas siguen sin saber qué ocurrirá con su futuro habitacional. El procedimiento de erradicación fue suspendido en febrero pasado por un periodo de 6 meses, luego de que un acuerdo preliminar entre el gobierno y los propietarios de los terrenos, sin embargo, hasta ahora no se ha logrado un consenso definitivo. Frente a esta incertidumbre, la diputada de la región de Valparaíso, Carolina Marzán, llamó a redoblar los esfuerzos y alcanzar un entendimiento que dé una respuesta a las familias que habitan en las más de 250 hectáreas involucradas.
Sabemos que es un conflicto complejo, pero la incertidumbre es el peor de los caminos, y aunque las conversaciones se están realizando, esperemos que en las próximas horas las familias tengan información y se establezca un acuerdo entre los propietarios de los terrenos y el gobierno. Estamos hablando de un número cercano a las 10.000 personas, entre ellas adultos mayores, personas con discapacidad y movilidad reducida, también mascotas, y que si hiciéramos una comparación sería como desalojar la comuna de Petorca, que tiene un número similar de habitantes. Es tremendamente doloroso, y esta mesa, instalada desde el verano en el Mimbu, es la esperanza para salir de esta compleja situación judicial, pero también social y emocional. Las autoridades en general de la región ya han manifestado su preocupación ante un fracaso en las conversaciones, considerando los efectos, como dije, que tendría este desalojo de unas dimensiones que, de ocurrir, debe considerar una serie de aspectos relevantes y muy, muy delicados.
La parlamentaria advirtió que el desalojo de estas proporciones sería un hecho de alto impacto social y que, de no existir un acuerdo antes de este miércoles, los propietarios deberán solicitar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso la ejecución de la sentencia, lo que abriría una nueva coordinación con las autoridades de la zona. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
Y de la región de Valparaíso nos vamos al Biobío porque una querella criminal presentó el Servicio de Salud de Arauco después que una bala impactara en una sala de la unidad de preparto del Hospital de Curanilahue. El disparo se habría realizado desde el exterior del recinto de salud y no dejó lesionados, nos informa Marcelo Castro.
Un disparo de origen desconocido impactó la noche del domingo en el área de preparto del Hospital Rafael Avaría de Curanilahue, región del Biobío. El hecho ocurrió pasadas las 23:30 horas, cuando el proyectil, presumiblemente percutado desde el exterior del recinto asistencial, se incrustó en uno de los muros, sin causar lesiones a pacientes ni funcionarios. El delegado presidencial provincial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, entregó más detalles de lo acaecido.
En el Hospital de Curanilahue, en la sala prenatal, anoche ocurrió un evento en el que recibió un proyectil que cruzó el ventanal de esa sala y se incrustó en la pared. Los antecedentes fueron puestos a disposición inmediatamente de carabineros, que concurrió al lugar, y la fiscalía ordenó que la CIP realizara precisamente las investigaciones y circunstancias del hecho para determinar de dónde salió ese proyectil y las razones por las cuales fue ese proyectil a dar precisamente a la sala prenatal del Hospital de Curanilahue. Las investigaciones que determinará la CIP nos indicará precisamente de dónde provino ese proyectil, que hasta el momento es parte de la investigación.
La unidad de preparto del recinto asistencial debió suspender sus atenciones y entregar ayuda psicológica a los funcionarios que se encontraban en ese momento en el lugar. Así lo dijo Karin Ortoff, subdirectora médica del Hospital de Curanilahue.
Anoche se evacuó a la paciente y a las funcionarias del sector de preparto hacia otro sector del establecimiento. Hasta el momento se mantiene cerrado la unidad de prepartos y se están realizando solo las atenciones de los partos inminentes. Eso conlleva también a una coordinación con los otros hospitales de la red de la provincia para la atención de partos fisiológicos y coordinaciones también para eventuales traslados tanto con el Hospital de Coronel como el Hospital Regional de Concepción. Es importante mencionar que no hubo ni pacientes ni funcionarios lesionados, pero importa bastante la parte psicológica, por lo tanto nuestros funcionarios están siendo atendidos por profesionales del establecimiento.
En tanto, el director del Servicio de Salud Arauco, Cristian Araneda, adelantó acciones legales y medidas de seguridad en el recinto asistencial tras lo ocurrido la noche del domingo.
Por eso que también vamos a adoptar algunas medidas legales en un hecho repudiable, en un hecho muy lamentable. Esto es la denuncia que se hizo a Policía de Carabineros, donde estuvo en terreno revisando también toda la unidad y haciendo también su análisis balístico. Por otra parte, también una denuncia en Fiscalía, que lo hace también la propia dirección del Hospital de Curanilahue. Y por otra parte, también de parte de la Dirección de Servicios de Salud, una querella criminal en contra de quienes resulten responsables, insisto, en un hecho repudiable que se ha constituido también externamente en el Hospital de Curanilahue. Por lo tanto, se van a reforzar todas las medidas de seguridad en el perímetro, como también así en las ventanas.
Por esta situación, no existen personas detenidas.
6:12 nos cambiamos de tema. Crece la presión desde sectores del oficialismo para suspender la consulta indígena. El senador del PPD, Jaime Quintana, manifestó sus dudas tras las propuestas entregadas por la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Nos informa Cristian Cárez.
Han sido varias las organizaciones e incluso parlamentarios oficialistas los que han cuestionado el proceso de consulta indígena que se ejecuta en la macro zona sur, iniciativa que busca definir cambios al sistema de tierras para comunidades. Uno de ellos fue el senador Jaime Quintana, quien dijo que el gobierno debe suspender el proceso por la falta de diálogo con dirigentes mapuche. Salvador Penchulef, huerquén de las comunidades de Galvarino, llegó hasta la delegación presidencial en la Araucanía para presentar un documento donde expresaron su rechazo a la consulta.
En conjunto nosotros tomamos decisión de no participar del proceso porque es un proceso viciado, un proceso que se pretende legitimar engañosamente y obviamente por la forma y el fondo nosotros rechazamos el proceso de consulta.
Gremios de la zona precisaron que la iniciativa excluye a parte importante de la población que podría verse afectada por el eventual nuevo sistema de tierras. El presidente de los agricultores de Malleco y excomisionado Sebastián Neveillán dijo que este proceso debe ser abierto a toda la población entre las regiones del Biobío y los Lagos.
La consulta se debe modificar y ampliar a todos los habitantes del sur de Chile. Hemos insistido y lo hemos registrado en varias ocasiones que hoy día es una consulta excluyente, que solamente le consulta a un grupo de personas, donde el real problema es para todos los habitantes. Por eso creemos que lo necesario es que esto sea modificado, consultado a todos los habitantes del sur de Chile para saber sobre qué política indígena tenemos que avanzar.
El diputado Miguel Mellado agregó que el trabajo realizado por el gobierno tras conocerse las conclusiones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento no han cumplido con las expectativas, más aún cuando los hechos de violencia siguen presentes en la zona.
Mire, la Araucanía estuvo 4 años abandonada y esta comisión es la excusa para decir que estaban haciendo algo. Pero la gente no es tonta y por eso no hay confianza en esta consulta, ni menos credibilidad en las propuestas. Y ante los hechos terroristas que han ocurrido en las últimas horas, claramente no trajo ni paz ni entendimiento.
Mientras en la región de Los Ríos el proceso se encuentra suspendido, en la Araucanía se sigue avanzando con encuentros comunales, oportunidad donde dirigentes mapuche de algunas comunas han manifestado su rechazo a un proceso del que dicen no han sido parte.
6:15. Continúa el debate sobre cuánto se involucró el alcalde de Curacaví, Cristian Hernández, en la detención de uno de los 5 implicados en el robo con homicidio contra el ingeniero Michael Peñalosa, quien el 19 de agosto fue arrollado por un grupo de delincuentes con su propio vehículo en la comuna de Curacaví. Una investigación que lidera la Fiscalía Metropolitana Occidente en cooperación de la PDI, que mantiene en la mira al edil de Curacaví, quien ahora podría ser investigado por su presunta obstrucción del proceso y en paralelo citado a declarar por no haber acompañado a uno de los sospechosos a entregarse a una comisaría de la comuna. Desde el gobierno, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, blindó al alcalde de Curacaví y dijo que tenía una genuina preocupación en el desarrollo de este caso. Sin embargo, dijo que lo relevante es esclarecer los hechos del asesinato.
Están detenidos, una investigación eficaz en muy pocos días y es una tranquilidad para los vecinos. El alcalde tenía una genuina preocupación y yo sigo creyendo no solo en su genuina preocupación, sino que en el interés personal que tenía en este caso. Pero lo relevante es el esclarecimiento policial de este homicidio que afectó a una familia, que provocó conmoción pública, pero que también demuestra la eficacia de las policías.
En detalle, la polémica estalló la tarde del domingo cuando el fiscal Marcos Pastén y el ministro Cordero dijeron que ya tenían identificados a los 5 sospechosos y que la intervención del alcalde pudo haber entorpecido la captura de los, en ese entonces, aún 2 restantes, quienes finalmente también se entregaron. Fue el propio alcalde Cristian Hernández quien realizó un mea culpa, relató cómo se dieron los hechos y lamentó haber generado tal situación.
Una vez que nos aseguramos de que la persona estaba dispuesta a entregarse, nos subimos al auto y en el trayecto de ese domicilio hasta la comisaría es que se inician los intentos de comunicación. Le recuerdo que yo asistí a una casa donde había un problema familiar y llegué ahí sin tener conciencia de que iba a encontrarme con uno de los sospechosos y por lo tanto era muy difícil que yo me preparara para un enfrentamiento o algo así. Yo lamento haber generado tal situación.
En su defensa también el alcalde Hernández dice que acudió a la casa de la mamá del sospechoso sin saber que ahí se encontraría con un presunto integrante de este crimen. El tema lo abordó en conversación con el rompecabezas de Agricultura, la ex fiscal Marisa Navarrete, y dijo que el alcalde debió haber llamado a alguna autoridad competente para respetar el conducto regular de la investigación.
Lo que pasa en cualquiera de estas situaciones, lo que él debió hacer es llamar a la policía.
Claro.
Porque ya sea que haya sido un sospechoso, ya sea que haya sido un testigo, ¿cierto? En actual de un delito que sabemos porque era de connotación pública, que se estaba en actual persecución, en actual investigación por parte de la policía, lo que debió haber hecho el alcalde fue llamar precisamente a la policía o a la fiscalía para decir, mire, alguien me está entregando información valiosa, vayan ustedes y hagan lo que tengan que hacer.
Mientras esta nueva arista del caso sigue abierta, consignar que la Fiscalía Metropolitana Occidente solicitó ampliar el plazo de detención de los 5 implicados en este asesinato, mientras que mañana, miércoles, serán formalizados por los delitos de robo frustrado, eventual delito de incendio de vehículo y también, por supuesto, por el robo con homicidio en contra de Michael Peñalosa. 6:18, revisamos el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre La Traviata, que es una de las óperas más célebres del compositor italiano Giuseppe Verdi, una obra apasionante que aborda temas como el amor, la diferencia de clases sociales, el sacrificio y el perdón. Esta ópera narra la historia de Violetta Valery, una cortesana parisina que tras conocer a Alfredo Germont se enamora profundamente, sin embargo, por petición del padre de él, se ve obligada a renunciar a su amor debido a las presiones sociales. La Traviata es una de las óperas favoritas del público, no solo por su trama, sino también por su gran belleza musical y emotiva. La maestría de Verdi lo convirtió en uno de los creadores más reconocidos en la historia de la ópera y sus obras siempre son parte de las temporadas líricas de todos los teatros del mundo. Espectáculo que se está presentando en el Teatro Municipal de Santiago y las entradas las puedes adquirir en la página web del recinto. Y seguimos para contarte sobre Un campo lleno de letras, que es una comedia que utiliza un lenguaje absurdo lleno de diálogos incomprensibles y contradictorios. Nos relata la vida del matrimonio de Maribel y Rigoberto, quienes esconden su verdadera realidad a través de la apariencia de una familia burguesa. El matrimonio recibe inesperadas visitas a celebrar un famoso banquete y al parecer todos necesitan aparentar para así ocultar sus verdaderos deseos. Este montaje se pregunta por la posibilidad de creer en algo y de construir mundos a partir de las voces delirantes que cada uno tiene. Esta posibilidad de mundo, aparentemente inconexa, se vuelve un lugar de hábitat reconocible en el mundo contemporáneo, en donde lo absurdo predomina por sobre cualquier orden establecido. Montaje que se está presentando en el Teatro Sidarte y la entrada general es bajo el sistema Paga lo que puedas, partiendo desde los 5.000 pesos.
6:20, revisamos el pronóstico del tiempo. You El tiempo en las capitales regionales del país. Comenzamos en el norte. Arica tendrá una máxima de 20 grados con una tarde con cielo nublado variando a despejado. Iquique tendrá una mañana con cielo nublado a la tarde despeja y una máxima de 17 grados. Antofagasta, mañana cielo nublado, a la tarde despejado y una máxima de 16 grados. Copiapó tendrá una mañana y una tarde con cielo despejado, una máxima de 20 grados. Más al sur, La Serena y Coquimbo, mañana con cielo despejado, en la tarde estará cubierto y una máxima de 16 grados. Valparaíso, mañana y tarde con cielo despejado, máxima de 21 grados. Rancagua, mañana y tarde con cielo despejado, máxima de 24 grados. Y en Santiago, bajó la temperatura a esta hora, 4 grados 3 décimas, está despejado y tendremos una máxima de 26 grados. Tarde calurosa para la capital con cielo completamente despejado. Llega a Chile Prudencia, la AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. En 2025, más de 24.000 estudiantes de Universidad Andrés Bello se estarán formando en espacios digitales avanzados, adquiriendo experiencias prácticas únicas y tempranas que serán fundamentales para su futura inserción en el mundo laboral. Pausa comercial y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Formar capital humano avanzado para abordar los problemas más complejos ha sido el objetivo de Universidad Andrés Bello desde la creación de su primer programa de doctorado. Con más de 500 graduados, hoy UNAP cuenta con 15 programas en diversas áreas del saber, todos integrados por sólidos claustros académicos. Doctorados UNAP, admisión 2026, postulaciones abiertas. Más información en www.doctoradosunap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Dale a tu negocio el café que merece con Outlet del Café. Café de especialidad, tostado en Chile, con stock disponible y precios competitivos. Perfecto para cafeterías, revendedores y amantes del buen café. Con calidad superior y precio justo, solo en outletdelcafé.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Carosi, compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales.
AquaChile impulsa la transformación digital con proyectos de inteligencia artificial aplicados a la salud de los salmones, la alimentación y los procesos productivos. La empresa ya utiliza sensores y visión computarizada para la detección temprana de enfermedades como SRS y Caligus, reduciendo tiempos de diagnóstico y mejorando el bienestar de los peces. En alimentación, prueba softwares que ajustan automáticamente la entrega de pellets según el comportamiento de los cardúmenes, mientras que en plantas utiliza inteligencia artificial para optimizar cortes, sellado y reducir pérdidas. Cada iniciativa busca soportar sostenibilidad, eficiencia y mayor rentabilidad, según destacó el gerente de producción José Manuel Schurter. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Carosi, compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales.
En Carosi sabemos que los campos de nuestro país tienen mucho para dar: pureza, calidad, tradición. Por eso es que hace más de 125 años trabajamos de la mano de más de 500 familias de agricultores locales para llevar las pastas que encantan a tu mesa. Carosi, me encanta.
Atención agricultores de todo Chile. En Protecta, encuentra lo mejor en sustratos, mallas, plásticos, sistemas de riego, invernaderos, fertilizantes, bioestimulantes, almacigueras, macetas e hidroponía para optimizar la productividad de tus cultivos, acompañado de la mejor asesoría técnica especializada. Visítanos en www.protecta.cl o en alguna de nuestras 14 sucursales de Arica o Osorno. Protecta, tecnología que da frutos.
¿Suelo compactado? Unix Soil lo revitaliza. Este ácido único de leonardita descompacta, aumenta la porosidad en suelos arcillosos y retiene humedad en suelos arenosos. Sus cadenas de carbono recalcitrante perduran en el tiempo, mejorando la estructura, el intercambio de cationes y el desarrollo de raíces. Pídelo en www.rimsa.cl. Protege tu suelo de la degradación.
Bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor que tu banco tenga financiamiento ágil y digital para tu pyme en cada una de sus etapas. Y que además puedas invertir estés donde estés con un mundo de opciones. Todo desde tu app. Por eso en BCI estamos siempre innovando por ti, con las mejores soluciones para que hagas todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
¿Cómo están? Ya estamos de vuelta, 6 de la mañana, 27 minutos. Y vamos a revisar las noticias del mundo en el informe que preparó Catalina Gallego.
Diversas agencias de la Organización de las Naciones Unidas condenaron un nuevo ataque por parte del ejército israelí, esta vez contra el Hospital Nasser, el cual es el principal centro médico del sur de la Franja de Gaza. Los bombardeos provocaron la muerte de 20 personas, entre ellos trabajadores médicos y 5 periodistas. Asimismo, según afirmó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, a través de su cuenta de X, son otras 50 las personas que resultaron heridas, entre ellos pacientes en estado crítico. Todo esto en medio de la crisis de hambruna y la falta de acceso a la atención sanitaria en el territorio palestino. Además, la autoridad de la OMS detalló que los bombardeos alcanzaron el edificio principal del hospital, que alberga el servicio de urgencias, la sala de hospitalización y la unidad quirúrgica, e hizo un llamado a un alto el fuego y a especial cesar los ataques contra instalaciones sanitarias. Por su parte, el grupo Hamas declaró en un comunicado que este tipo de ataques demuestran el desprecio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y de su gobierno terrorista hacia el derecho internacional. Las Fuerzas de Defensa de Israel reconoció la autoridad del ataque y prometió comenzar investigaciones sobre los hechos. Además, lamentaron los daños a personas ajenas al conflicto y aseguraron que de ninguna manera ataca a periodistas de forma deliberada. Esto se suma al ataque del ejército israelí en contra del palacio presidencial Houthi en Yemen, este domingo, que dejó 6 personas fallecidas y casi 90 heridas en la ofensiva que alcanzó también 2 centrales eléctricas y un depósito de combustible. El presidente venezolano Nicolás Maduro calificó como exitosa la jornada de alistamiento de milicianos que llevó a cabo este fin de semana y anunció además que ordenó la realización de otra jornada masiva de alistamiento nacional para este viernes y sábado 30 de agosto. Esto como el primer paso de la activación a filas del sistema defensivo de Venezuela. Esto se da en medio de las tensiones que crecen en el Caribe luego de la decisión de Donald Trump de enviar buques de guerra a las costas internacionales que colindan con el territorio marítimo venezolano para combatir el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, es el mayor cartel de drogas del mundo y que solo un 5% de la droga producida en su país intenta salir hacia el extranjero.
Solo un 5% intenta salir por el Caribe venezolano. Intenta salir. ¿Le interesa a la DEA que esto salga? No, porque es que la DEA es el mayor cartel de drogas del mundo. Controla la droga que va a los Estados Unidos, la DEA. Andan con un escándalo. No, aquí sí se combate la droga. No de manera eventual o coyuntural para tapar otras cosas. Aquí combatimos la droga de raíz.
A la ofensiva internacional contra las redes de narcotráfico en la zona del Caribe se sumó Francia. El gobierno de Emmanuel Macron tomó la decisión de realizar un despliegue de buques en Guadalupe, su territorio de ultramar, para incrementar su vigilancia en la zona. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que se concretó el intercambio de 146 prisioneros de guerra con Ucrania, hecho que confirmó el presidente de dicho país, Volodymyr Zelensky, aunque este no mencionó concretamente el número de cautivos intercambiados. Asimismo, el mandatario ucraniano detalló que entre los liberados hay prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas, del Servicio de Guardias de Frontera del Estado y de la Guardia Nacional, así como también civiles. La mayoría se encontraban presos desde el 2022. Los intercambios de personas recluidas en grandes cantidades ha sido el único resultado que han dejado hasta ahora las tres rondas de conversaciones en Turquía que han llevado a cabo las delegaciones de ambos países en conflicto. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este lunes que en su conversación en Alaska con el mandatario ruso, Vladimir Putin, abordaron la posibilidad de limitar los arsenales nucleares de ambas potencias y plantearon la intención de incluir a China en esta decisión, ya que estos son los tres países con más armas nucleares a nivel mundial.
6:31 a.m, titulares. No hay impunidad. Presidente Gabriel Boric condenó el ataque armado en Victoria que dejó a un trabajador forestal fallecido. El gerente general de CMPC se reunió con el ministro de Seguridad y habló de un acto terrorista. Suspenden de forma preventiva a la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, tras la agresión de un grupo de estudiantes de cuarto medio a uno de tercero medio. El hecho se registró en una de las salas del recinto educacional. Cuestionamientos del presidente del Partido Comunista al ex ministro Mario Marcel provocan roces en La Moneda y en el comando de Yanet Jara. Sus intervenciones generan distancia y ruptura, dijo el senador Ricardo Lagos Weber. Candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó el afán de José Antonio Kast por modificar la reforma de pensiones. Rechazó la propuesta del republicano de eliminar el componente solidario de la ley aprobada a inicios de año. El Ministerio Público solicitará información sobre el homicidio del ingeniero Michael Peñalosa al alcalde de Curacaví, Cristian Hernández. El edil se contactó con uno de los sospechosos del crimen. La Corte Suprema confirmó la suspensión por 4 meses contra la jueza Verónica Sabaj. El cuaderno de remoción contra la ministra sigue abierto tras las conversaciones con el abogado Luis Hermosilla. Crece la presión desde sectores del oficialismo para suspender la consulta indígena. Senador del PPD, Jaime Quintana, dijo que el informe genera dudas. Las propuestas fueron entregadas por la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Presidente Boric volvió a criticar a la administración de Donald Trump. La democracia de Estados Unidos está siendo socavada día a día, advirtió. Acusó al mandatario norteamericano de delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en museos. Y en deportes, la Universidad de Chile acude a la justicia argentina y presenta una denuncia tras el brutal ataque en contra de hinchas azules. Brasil, en tanto, entregó su nómina para los duelos clasificatorios frente a Chile y Bolivia.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 965 pesos con 35 centavos. El euro tiene un valor de 1121 pesos con 7 centavos. El cobre se transa en $4.37. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $67.70 el barril. El WTI se transa en $63.66 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.326 pesos con 20 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 68.647 pesos.
6:34 y nos cambiamos de tema para hablar de un tema que preocupa a las autoridades, la violencia escolar, porque a la suspensión de la rectora del Instituto Nacional se suman incidentes registrados en el Liceo Lastarria, lo que reabre el debate sobre la seguridad al interior de establecimientos emblemáticos. Nos informa Laura Alburquerque.
La rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, fue suspendida tras el último hecho de violencia registrado al interior del recinto educativo. Un grupo de estudiantes de cuarto medio atacaron a un alumno de tercero medio. Esta agresión se habría ocasionado posterior a una funa realizada por el grupo contra el estudiante menor por motivos personales. Lo anterior derivó en amenazas, las cuales fueron conocidas por el establecimiento, y finalmente concluyó en el ataque contra el joven al interior de la sala de clases, dejándolo con lesiones de carácter grave. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, explicó que este hecho está siendo investigado por la Fiscalía y por el momento no corresponde atribuir responsabilidades a nadie.
Hace un par de semanas se produjeron unos hechos gravísimos en el Instituto Nacional, distintos de los tradicionales hechos de violencia política, y esto, además de estar siendo investigado en este momento por la Fiscalía, por supuesto, como corresponde, está siendo investigado en un sumario administrativo. Se determinó por el fiscal la suspensión de la rectora, pero aún no puedo anticipar responsabilidades ni tampoco apuntar con el dedo a nadie en particular. Los hechos son los hechos y eso es lo único que puedo, a lo que tengo que atenerme.
La Dirección de Educación Municipal de Santiago instruyó un sumario administrativo y designó como fiscal del proceso a la abogada Francisca Aravena de la Subdirección de Asesoría Jurídica de la DEM. Esta medida es de carácter preventivo y busca mantener la objetividad de la investigación que realiza el Ministerio Público tras el ataque contra el estudiante de tercero medio. Por el momento, la remuneración de la rectora Carolina Vega se mantiene íntegra, pues es una medida cautelar y no una sanción. En paralelo, nuevos hechos de violencia fueron registrados durante la última jornada en el Liceo José Victorino Lastarria. Un grupo de casi 30 encapuchados y overoles blancos lanzaron bombas Molotov, incendiaron basura y cortaron el tránsito, subiéndose incluso a techos del establecimiento para arrojar los artefactos explosivos. Cabe destacar que estos desórdenes no dejaron detenidos. Por parte de la Municipalidad de Providencia condenaron los hechos y fueron enfáticos en que no permitirán este tipo de acciones. Así lo explicó el secretario general Corporación de Desarrollo Social de Providencia, Juan Manuel Masferrer.
Esta mañana un grupo indeterminado de encapuchados cortó la calle Miguel Claro, hizo barricadas y se enfrentó con carabineros. En el lugar se encontraron panfletos que nada tienen que ver con las demandas estudiantiles. Estos son hechos de violencia que nada tienen que ver con educación. Y nosotros condenamos y no vamos a tolerar en ningún caso este tipo de acciones. Nosotros no vamos a permitir que un grupo minoritario de delincuentes afecte la educación de más de 2.000 estudiantes de nuestro liceo.
Además, informaron que como municipalidad han tomado nuevas medidas de seguridad. Sancionaron a aquellos que están dentro de sus atribuciones y presentaron acciones legales al respecto. Desde la Cámara Baja, la diputada presidenta de la Comisión de Educación, Mónica Arce, fue clara en que condenar los hechos no basta y precisó que hace falta un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Educación y el de Seguridad Pública.
No basta solo con condenar estos episodios de violencia, sino que también necesitamos soluciones estructurales, pero también urgentes. Una parte de la responsabilidad recae en el Ministerio de Educación y sus sostenedores, pero también hay hechos de violencia que se proyectan hacia afuera de los establecimientos. Acá estamos hablando de la falta de inteligencia policial, de persecución penal y de seguridad pública. Fuera de los colegios es responsabilidad del Ministerio de Seguridad y antes del Interior.
Recordemos que todo esto ocurre a solo días de alcanzar un acuerdo con los centros de estudiantes de los liceos emblemáticos, donde tras más de un mes de manifestaciones, el municipio de Santiago daría respuesta a sus respectivos petitorios.
6:38 PM, revisamos el pronóstico del tiempo. Acompañados de Fito Páez, comenzamos en Talca, que tendrá una mañana con cielo cubierto, a la tarde despeja, máxima de 20 grados. Más al sur, en Chillán, mañana nublado, a la tarde nubosidad parcial, variando despejado, máxima de 21 grados. Concepción. Mañana con cielo despejado, tarde nubosidad parcial con fuertes vientos de hasta 40 kilómetros por hora, 18 grados para la máxima en Concepción. Temuco tendrá una tarde con cielo nublado, tarde con cielo despejado y máxima de 17 grados. Valdivia, mañana con cielo nublado, a la tarde despeja, máxima de 18. Y en Puerto Montt, mañana con cielo cubierto, tarde con cielo nublado, 14 grados para la máxima. Seguimos bajando por Chile, llegamos a Coyhaique, que tendrá una mañana con cielo nublada y chubascos débiles, condición que se mantiene en la tarde y una máxima de 10 grados. Torres del Paine, mañana con nubosidad parcial, tarde con cielo cubierto y lluvia débil, 12 grados para la máxima. En Punta Arenas, mañana con nubosidad parcial, tarde con vientos entre 40 y 60 kilómetros por hora, 10 grados para la máxima. Y en Santiago, a esta hora sigue cayendo la temperatura, 4 grados, una décima se registra según el termómetro de meteorología y se proyecta una máxima de 26 grados para que tengan en consideración esta calurosa tarde con cielo despejado que se proyecta para la capital. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Outlet del Café, café de especialidad directo de origen, calidad real, tostado fresco a precio justo. Explora nuestros orígenes en outletdelcafé.cl. Aramco está con todo, tienen una nueva app para que puedas pagar rápido, fácil y convertir tus cargas en millas. Latam Pass para planificar un buen viaje, o Pesos, mi club líder para ahorrar en el supermercado. Descarga la app Aramco, estaciones hoy. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Y siendo las 6 de la mañana con 40 minutos, pausa comercial y ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Estimados pasajeros, les damos la bienvenida a la nueva app Aramco Estaciones, y a quienes están volando hoy con las millas Latam Pass que acumularon al cargar y pagar con la app, felicitaciones.
Paga tú también con la app Aramco Estaciones y acumula millas Latam Pass para tus próximos viajes. Descárgala hoy. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. App disponible en Google Play y App Store. Revisa términos y condiciones de los beneficios en aramcoestaciones.cl/app.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida, con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Descubre los beneficios de la medicina natural con Farmacias Knop. Encuentra vitaminas, medicamentos naturales, suplementos, alimentación saludable y belleza natural en nuestros locales de Arica a Punta Arenas, o haz tu pedido con despacho a domicilio o retiro en tienda desde farmaciasnob.com. Prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop. Te quiero natural.
Jugabet, auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, te invita a ser parte del Superclásico Jugabet, a disputarse este 31 de agosto en el Estadio Monumental. Participa por tickets en jugabet.cl y sigue sus redes sociales. Haz tu pronóstico, juega desde 5 mil pesos y gana tu premio de 5 millones en apuestas gratuitas. Entra ya a jugabet.cl, la casa de las leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Ay, la temporada pasada de cerezas fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Que nunca necesitamos un techo para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irene en el Hotel Plaza El Bosque. A tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45, ya estamos de vuelta en Noticias en Agricultura para hablar de política. Desde el gobierno y los comandos de los principales candidatos presidenciales salieron a cuestionar la propuesta de José Antonio Kast respecto de la reforma de pensiones y eliminar el mecanismo de préstamo al Estado que se incorporó en la iniciativa. El abanderado se defendió aludiendo a que los ciudadanos no deben financiar al Estado en materia previsional. Más información con Ricardo Cuevas.
Polémica generó la propuesta del candidato presidencial del Partido Republicano y del Social Cristiano, José Antonio Kast, en materia de pensiones, con la que se apunta directamente a cambiar el préstamo que hacen los afiliados al Fondo del Estado en esta materia y a la vez sugirió que ese aporte se invierta en otros instrumentos. Lo anterior se conoció luego de que en los últimos días se cumpliera el plazo interpuesto por el CERVEL para que los aspirantes a la moneda presentaran sus programas de gobierno. Respecto de la idea propuesta por Kast, el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, calificó la decisión como lamentable y regresiva.
Cuando se anuncian este tipo de reformas, primero señalar que se van a ver millones de personas, 1,6 millones de personas que hoy día van a tener la incerteza, si es que esta propuesta avanza, de cómo van a ver ese beneficio social va a desaparecer. Y en ese sentido es el candidato Kast el que tiene que explicarle a esos pensionados, a esos jubilados, a esos jubiladas de este beneficio.
En el oficialismo también cuestionaron la idea del comando de Kast. En ese sentido, la candidata del sector, Janet Jara, criticó la determinación del líder republicano calificándola como un retroceso y acusó que con la decisión se está queriendo subir el monto de las pensiones con deuda pública.
Que el componente solidario de nuestro sistema de pensiones, que va a entregar un 1,5% del total de la cotización previsional para que los actuales jubilados, que son 1.400.000 personas, vean incrementadas sus pensiones, no lo reciban. En cambio, propone aumentar la deuda pública, cosa que por otro lado también niega, diciendo que va a controlar la deuda pública.
En la oposición, a su vez, se levantaron críticas a la idea. Una de ellas provino desde la candidatura presidencial del Pacto Chile Grande y Unido, Evelyn Matthei, quien escuetamente advirtió que no existe quien financie la idea propuesta por su contrincante.
Con todo respeto, no hay cómo hacerlo. No hay cómo hacerlo. Eso es. El millón de empleos sí se puede crear. Eso no hay quien lo financie.
Palabras que entregó Matthei luego de que defendiera su propuesta de crear 1 millón de empleos en su eventual administración, cuyo foco estará puesto en mujeres, jóvenes y adultos de mayor edad. Pese a los cuestionamientos realizados por el oficialismo y parte de la oposición, el candidato del Partido Republicano defendió su propuesta y apuntó a que con la configuración actual de la reforma de pensiones se está financiando a un Estado ineficiente e ineficaz. Más detalles los entregó José Antonio Kast.
Porque lo que buscaban algunos era ocultar las finanzas públicas que están alicaídas. Todo lo que se le descuenta al trabajador va a ir a su cuenta de ahorro personal. Y incluso lo que han hecho ellos es una especie de engaño colectivo al trabajador diciéndole, mira, este es un préstamo y va a obtener mejores resultados. Si ese porcentaje que se le descuenta al trabajador para prestárselo al Estado se pusiera un instrumento financiero básico, obtendría mejores resultados.
Palabras del abanderado presidencial del Partido Republicano cuando durante esta jornada se confirmó la incorporación del ex convencional Bernardo Fontaine y economista, quien hasta hace un tiempo era cercano a Chile Vamos y cuyo rol en el comando será de planificar la implementación de las principales medidas del programa. Todo esto cuando desde Renovación Nacional, en voz de su presidente, el senador Rodrigo Galilea, manifestó sus dudas sobre incorporarse a un eventual gobierno de Kast, asegurando que el republicano deberá primero recurrir a los cuadros del Partido Nacional Libertario y el Social Cristiano para los cargos en el gobierno.
6:50 a.m. Los vamos a perseguir, los vamos a encontrar y poner ante la justicia. Ese fue el mensaje del presidente Boric dirigido a los responsables del ataque que le costó la vida a un trabajador forestal en la Araucanía. En tanto, desde la CMPC tildaron el hecho como un acto terrorista y junto con ello exigieron que se investigue a fondo para sancionar a quienes corresponda. Nos informa Francisco Arriagada.
Impacto y el más absoluto rechazo provocó el ataque armado que el fin de semana dejó a un trabajador forestal asesinado y otro gravemente herido en un predio de la CMPC en Victoria, en la región de la Araucanía. Nuevo hecho de violencia en la macrozona sur que fue protagonizado por un grupo indeterminado de antisociales, aparentemente 4, quienes se trasladaban en una camioneta y atacaron con armas de grueso calibre a otro vehículo en el cual se movilizaban los funcionarios. El presidente Gabriel Boric advirtió que como gobierno van a presentar una querella por homicidio y con ello envió un mensaje claro a los responsables de estos hechos, precisando que los van a perseguir, encontrar y ponerlos ante la justicia, como ya ha sucedido en otros casos de alta connotación pública ocurridos en el último tiempo.
Quiero que sepan que como ejecutivo vamos a presentar una querella por homicidio y tengan la certeza a quienes realizaron estos actos, que los vamos a perseguir a donde quiera que vayan, los vamos a encontrar y los vamos a poner ante la justicia, tal como hicimos con los que pretendieron escaparse de la cárcel en Valparaíso, tal como hicimos con el sicario de Meix, tal como hicimos con los asesinos de Curacaví, y contra cualquiera que crea que a través de la violencia, del delito, puede normalizar el perturbar la paz de los ciudadanos chilenos y chilenas, le decimos que no lo vamos a permitir. Mi mensaje a la ciudadanía es que acá no hay impunidad.
En tanto, desde la CMPC, más allá de expresar la consternación por este grave hecho, dejaron en claro que esto es un acto terrorista que busca amedrentar a los trabajadores y la población, ante lo cual hicieron un llamado a que se investigue a fondo y sancionar a quienes corresponda sin eufemismos ni excusas. Se refirió a esto el gerente de la empresa, Francisco Ruiz Tagle.
Quiero reafirmar absolutamente, este es un ataque absolutamente terrorista y tiene que ser investigado de acuerdo a eso. De partida fue, ¿no es cierto?, saliendo a la vía pública con armas de alto calibre, armas de guerra, disparando, como les digo, a mansalva. Y si esto no es un ataque terrorista, les pregunto a ustedes qué es esto. Quedo satisfecho con la reunión porque, primero que nada, el ministro nos garantiza el aumento de seguridad y de presencia policial en la zona. Creo que es lo que hay que hacer. Y segundo, también quedo tranquilo porque me ha dicho que y es de total prioridad para el gobierno sacar esta investigación adelante y encontrar a los culpables.
Desde la Sociedad Nacional de Agricultura abordaron este ataque en la zona roja del sur de nuestro país. Habló el presidente del gremio, Antonio Walker, y esto fue lo que dijo.
Hace mucho tiempo que venimos denunciando cómo las bandas de crimen organizado se han desplazado hacia las comunas rurales de Chile. Y hemos visto homicidios, hemos visto mucho robo de insumos, de equipos, de maquinaria, de tractores. Y la verdad es que esto nos preocupa. Hay mucha inseguridad en el mundo rural y una de ellas, ¿no?, es terminar con la vida de Manuel León, que es brutalmente asesinado en Victoria. Esto no puede ser y creemos que tiene que hacerse valer todo el rigor de la ley.
En la multigremial de la Araucanía fueron enfáticos en la necesidad de desarticular a este tipo de grupos que advierten llevan operando por años y décadas en la zona sur del país. Se refirió a esto el presidente de la multigremial, Patricio Santibáñez, quien aprovechó el espacio para emplazar al gobierno a invocar la ley antiterrorista en cada ataque o hecho que tenga este tipo de características.
Este atentado demuestra la necesidad de desarticular los grupos terroristas que operan en la región. El gobierno debiese declarar meta cero atentado y la desarticulación total de los grupos. Invocar la ley antiterrorista en todos los casos que ocurran atentados. No se puede permitir tener organizaciones terroristas que operen tanto tiempo en las regiones del sur, con el daño que causan a las personas y además a la economía de las regiones.
asesinato de Manuel León, de 60 años, que está en plena investigación, donde la Fiscalía indaga la posible participación de una banda de crimen organizado, mientras en paralelo aumenta la presión sobre el gobierno para que aplique la ley antiterrorista y haga valer el Estado de Derecho en la denominada macrozona sur del país.
6:54. Dejamos hasta aquí las noticias, nos despedimos. También quedan invitados a seguir en sintonía de Radio Agricultura porque ya viene el puntapié inicial con el equipo de deportes. Que tengan un muy buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat. Nueva app Aramco Estaciones, descárgala hoy. Y Outlet del Café, calidad y conveniencia que van de la mano.